desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos todos juntos a la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 3, versículo 15. Hoy continuamos aprendiendo acerca de este hermoso versículo, de cómo Dios reveló en este texto el nacimiento virginal de Jesús, la encarnación del mismo Dios y a la misma vez la muerte y la resurrección del Mesías. En este texto hermoso tenemos el glorioso evangelio, la buena noticia para Adán y Eva. Lo vemos en este hermoso versículo. El próximo martes vamos a aprender acerca de la resurrección de Jesús, este Génesis capítulo 3, versículo 15. Y luego después vamos a ver que Jesús es nuestra expiación en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Lo encontró Génesis capítulo 3, versículo 15? Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor creador de los cielos y de la tierra, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Señor, ayúdanos a amarte cada día más y más. Ayúdanos a perseverar en Jesucristo. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Ayúdanos a despertar de esa comodidad. Ayúdanos, Señor, a tener pasión por Jesucristo. Danos la valentía de proclamar este glorioso evangelio a todas las personas como tú lo has ordenado, que vayamos por el mundo y que prediquemos este glorioso evangelio a toda criatura. Bendícenos, Señor, y bendice también a las hermanas y hermanos que están en sus hogares, hasta donde llega la señal, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión. Gracias te damos, Dios, por la tecnología que nos ayuda a que juntos podamos aprender de tu palabra, y no importa dónde nos encontremos. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Hoy quiero que juntos aprendamos acerca del sufrimiento de Jesucristo, revelado en Génesis 3:15. El sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Es importante conocer la persona de Jesucristo. Tres razones importantes para estudiar y conocer la persona de Jesús. Número uno, conocer a Jesús es conocer a Dios. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y Juan capítulo 14, versículo 8. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por eso es importante estudiar y conocer la persona de Jesús. Número dos, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:29. La meta de todo evangélico, la meta de todo discípulo de Jesucristo es llegar a ser como Él. Esa es, hermana y hermano, nuestra meta. Número tres, Jesucristo es la piedra angular, de acuerdo a Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Aún si no fuésemos cristianos, es impresionante y digno de estudiar a un hombre que, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad, sin haber escrito ningún libro, sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se vea forzado a hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Vea qué impresionante, hermanas y hermanos, es nuestro amado Señor Jesucristo. Charles Swindoll, un predicador que todavía está con nosotros predicando el Evangelio, dijo lo siguiente: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad, hermanas y hermanos, era el perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Esa es la gran necesidad de todos los seres humanos descendientes de Adán. Tenemos la necesidad de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos habla de ese Salvador. Como sabemos, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, el hombre y la mujer fueron engañados y fallaron, pecaron, comieron del fruto del que Dios les había dicho que no comieran. Luego, después que comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a esconderse. Tuvieron miedo a Dios. Y Dios los buscó, les habló. Y ahí el hombre puso sus excusas, dijo que la mujer lo había engañado, que la mujer le había dado de comer. La mujer dijo que la serpiente fue la que le engañó. Y luego Dios trae juicio en el capítulo 3, versículo 14 de Génesis. Y dice lo siguiente: Jehová Dios dijo a la serpiente. Aquí vemos la justicia de Dios. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero se extendió todavía el juicio de Dios en el capítulo, en el versículo 3 de Génesis 3. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí viene el conflicto entre Satanás y la mujer. Y luego dice: entre tu simiente y la simiente suya. Aclara el Señor que los hijos de Dios, los hijos, los hombres y mujeres que creyeran lo que viene a continuación, iban a tener conflicto con los incrédulos. Aquí están las dos personas que están en el mundo. Los creyentes que creen en Dios y los incrédulos que no creen en Dios siempre le han hecho la vida imposible a los evangélicos. Porque los incrédulos son guiados por Satanás y los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Somos el pueblo de Dios. Desde Génesis lo vemos. Y aquí está la sentencia. Aquí vemos la resurrección, podemos decir, de Jesucristo. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Aquí está la resurrección y la muerte de Jesucristo. Hoy nos vamos a enfocar en la mordida de la serpiente que apunta al sufrimiento de Jesucristo, a la muerte de Jesús. Vamos entonces a correr con el tiempo y voy a leer muchos textos porque lo que voy a decir hoy es lo que la Biblia dice, hermanas y hermanos. Yo podría pasar quizás toda la noche explicándole la medida de los clavos, la clase de espinas que le pusieron a Jesús en la corona, y etcétera, y contarle mucho de la historia y a la misma vez cometer el gran error de dejar a un lado lo más importante, que es la palabra de Dios, lo que tiene peso, es lo que la Biblia dice. Esta es la palabra eterna de Dios y por eso es que tengo que ocupar los minutos más para hablar de la palabra de Dios. Y luego en el camino vamos a ver quizás algunas ilustraciones, lo que la historia ha dicho acerca de esta práctica de la crucifixión. El sufrimiento de Jesús. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos habla del nacimiento, muerte y resurrección del Mesías. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Juan, en esa revelación que recibió en la isla de Pasmo, nos dice que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta palabra inmolar es un verbo que significa sacrificar, mutilar, sacrificar, degollar, asesinar, matar violentamente, herir, inmolar. Juan en Apocalipsis nos está diciendo que el Cordero, que es el mismo Jesús, fue inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Pedro sigue esa misma línea en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al versículo 21. Nos dice claramente que este fue el Cordero sin mancha, sin defecto, y este es el Cordero de Dios. Este no es el Cordero del hombre como lo vemos en las prácticas en Éxodo, que lo vamos a aprender, el Cordero Pascual que apuntaba a Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire esto, hermano, versículo 19 de primera de Pedro: sino con la sangre preciosa de Cristo, Cristos, del griego Cristos, el ungido, el enviado de Dios, el Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea este versículo 20 lo que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué dice Pedro en el versículo 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, si regresamos a Génesis capítulo 3 versículo 15, no es que Dios de repente tuvo que arreglar el problema que le generó Satanás y entonces tuvo que buscar la salida para el hombre, para que escapara de su juicio, de su justicia, para que escapara de su ira. No, Dios, hermanas y hermanos, desde antes de la creación del mundo, Satanás no le echó a perder a Dios su plan. Dios tenía un plan eterno. Satanás no sorprendió tampoco a Dios. Dios es eterno, es omnisciente, sabía todo lo que iba a pasar. Hoy no lo entendemos a plenitud, pero probablemente cuando estemos con nuestro Dios, muchas cosas que hoy ni tampoco nos deben de preocupar, porque Dios no nos reveló, porque no evitó, como algunos dicen, ¿por qué Dios, si es todopoderoso y eterno, por qué no evitó la caída de Adán? Entonces respondemos como Pablo dijo: oh hombre, ¿quién eres tú para que contercas contra Dios, para que te opongas a Dios? Dirá el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso el alfarero no tiene potestad de hacer del mismo barro una vasija para honra y otra para deshonra, una para poner oro y otra para poner desechos? Porque hay siempre personas necias, les gusta el misterio. Y nosotros los evangélicos, hermanas y hermanos, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia no lo dice, tenemos que callar. Eso le pertenece a nuestro Dios. Tenemos suficiente lo que Dios nos ha revelado. Además, nuestro Dios es incomprensible. No lo vamos a poder comprender con esta mente finita que tenemos nosotros, limitada. Basta y sobra con que creamos, porque Él nos ha regalado ese don de fe para creer lo que Él ha revelado, y con eso es suficiente y descansamos, y eso nos trae gozo y nos trae también a nosotros paz. El perdón de nuestros pecados, ¿lo creemos? Jesucristo es el Cordero de Dios, no es el Cordero del hombre. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra, muchas personas lo han complicado, que dice el pecado del mundo. Por ejemplo, en el catolicismo, muchos católicos dicen que Jesús ya murió por todos y que solamente hace falta creer que así fue y ya es suficiente. Mundo, Juan, recuerde que Juan escribió universalmente, él escribió a toda la humanidad y presentó a Jesús como Dios encarnado. Lo que quiere decir aquí es toda clase de persona, de diferentes idiomas, de diferentes culturas. Lo que está diciendo es que no solamente por los judíos, sino por todos. Aquí estamos nosotros ya incluidos. Pero no quiere decir que toda la humanidad va a responder a creer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, y eso lo vamos a ver en la expiación limitada que vamos a estudiar más adelante en Génesis capítulo 3 versículo 21. ¿Por qué es limitada la expiación? Porque Jesucristo, hermanas y hermanos, murió por sus ovejas. Él vino a morir por sus ovejas. Él no murió por los cabros que no creen en Él. Él murió por su pueblo. Hay un pueblo, hay unas ovejas a las cuales Jesús vino a redimir. Esas ovejas fueron elegidas soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Así es que van a responder, van a creer y se van a asegurar de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita nuestra culpa delante de Dios. ¿Lo creemos? Y así es, porque no todos creen en Jesucristo. Si fuera todo el mundo, entonces, bendito sea Dios, estaríamos en un estadio en esta noche y no daría abasto, porque imagínense cuántas personas hay aquí en Massachusetts. Pero nos damos cuenta que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y nos da lástima con aquellas personas, ¿verdad?, que se oponen y todo. Lo que deberían de hacer es orar para que Dios les conceda un verdadero arrepentimiento. El sufrimiento de Jesucristo fue ordenado, hermanas y hermanos, por nuestro Dios soberanamente. Isaías 53 versículo 10, vamos a la Biblia, vamos a ver cómo lo describe aquí Isaías. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice Nueva Versión Internacional de Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Traducción en lenguaje actual dice, Isaías 53:10, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga, llevará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Hermanas y hermanos, todo fue orquestado por Dios soberanamente, el sufrimiento de Jesucristo. Claro que los romanos y los judíos también son responsables de su pecado, pero Dios fue el que ordenó esa muerte tan horrible de Jesucristo. Y surge la gran pregunta: ¿por qué el santo Dios, el buen Dios, el Dios amor, ordenó una muerte tan horrible como esta a su propio Hijo? Porque el pecado es horrible, y el pecado que cometió Adán demanda también un castigo tremendo, horrible. Para que vea usted, hermanas y hermanos, lo terrible que va a ser en la eternidad, en el infierno, cuando las personas estén allá donde no se apaga el fuego, el gusano no muere, donde será el crujir de dientes. La gente va a crujir los dientes de enojo. Vemos que Dios sujetó a Jesucristo a este padecimiento porque esa era la única forma de que nuestros pecados fueran perdonados. Lo más triste es que muchos evangélicos hoy en día esto no les impacta y esto no les interesa. Hay personas que les interesa más el signo de dólar. Y tengo temor y pienso muchas veces que estas pobres personas que dicen que son evangélicas van a terminar en el infierno, hermanas y hermanos. Porque ellos realmente no tienen ni idea quién es su Salvador, ni les interesa saber de Jesucristo. A ellos les gusta esas predicaciones. Ven y vas a recibir tu milagro físico. Ven y se van a arreglar todos tus problemas. Ven y vive tu mejor vida aquí y ahora, etcétera, etcétera. Dame 1,000 y te vas a recibir 10,000. Ahí está enlace en siempre en sus maratones. Y las pobres personas, yo no, ¿por qué no despiertan? Hay que orar, claro, Dios me da lástima. Digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta que eso es una farsa? Que eso da vómito, es ver eso. Pero qué horrible. Esto es lo más impactante, esto es lo que debe de darnos pasión a nosotros. No, que alguien diga por ahí, Jehová, Dios te va a dar una casa, te va a dar un automóvil. Eso es insignificante. Como dijo Paul Watch en cierta ocasión, me basta con que la Biblia dice que Jehová me amó. Es suficiente para mí. De ahí lo demás es insignificante. Pero claro, hoy en día, pues estamos con esa lucha como siempre. El diablo sutilmente se ha metido a la iglesia y las personas piensan que ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. Este es el evangelio que está centrado en la persona de Jesucristo. Este es el evangelio puro. Que podamos aprender del sufrimiento de Jesucristo por nuestros pecados, el costo de nuestra salvación. Y esto debe de darnos pasión para predicar el evangelio. Aunque las personas no quieren escucharlo, nosotros debemos de continuar predicándolo. Predicándonos a nosotros mismos todos los días cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos cansados, cuando pensemos, ay, qué difícil es congregarse. Prediquémonos este sufrimiento, Isaías 53, Salmo 22, ahí nos describe, y los evangelios, qué fue lo que le hicieron a Jesús por nuestros pecados, y entonces vamos a poder arrastrar este monstruo hasta la cruz, como dijo Charles Spurgeon, arrastrando el monstruo hacia la cruz, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este, hablando Pedro en su primer sermón, está confrontando a los judíos y a todos los incrédulos que estaban ahí, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro aquí dice, claro, esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, le está diciendo a los judíos, anticipadamente, determinadamente, Dios así lo quiso, ustedes fueron instrumento. Lo más horrible es que ustedes lo estaban esperando, su Salvador, y lo rechazaron, lo entregaron, lo traicionaron, gritaron. Y los inicuos, los soldados romanos se encargaron de ejecutar esa muerte horrible. Que ya Isaías 53, versículo 3 al 9, al 10, lo había descrito. Si quiere, corramos a Isaías. Son textos que debemos de leer en el Antiguo Testamento. Isaías 53, corra conmigo. Solo quiero leer estos textos que para mí han sido de gran bendición. Hermana y hermano, si en algún momento te sientes triste, si en algún momento te enfermas y te sientes que estás, que no puedes, lee Isaías 53. Porque ahí vas a encontrar un alivio en medio de tu dificultad. Porque ahí te vas a dar cuenta que tu sufrimiento comparado con el sufrimiento que sufrió tu Señor y Salvador no se puede igualar. Y por eso vas a estar tranquilo cuando tu cuerpo no responda, cuando estés con algún dolor en los huesos, una fiebre, cuando sientas el deseo de querer congregarte pero no puedes. Mira Isaías 53 versículo 3 en adelante lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, versículo 5, Isaías 53 dice: mas él herido fue por ¿qué, hermanos? Por nuestras rebeliones. Mire este texto: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo este cuadro que pintó Isaías, que Dios le dio. Por eso se le conoce a Isaías como el Evangelio. Isaías es el quinto Evangelio, si lo quisiéramos sumar en el Nuevo Testamento. Isaías, este hombre, este profeta mayor, tuvo esta gran revelación del nacimiento de Jesús, que iba a nacer de una virgen, como lo hemos estudiado ya antes, el nacimiento virginal de Jesús. Y ahora vemos el sufrimiento del Mesías. También tuvo la revelación que el Mesías es Dios hecho hombre, el príncipe de paz, el Dios eterno. Y hoy nos describe que este Mesías iba a sufrir por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, que iba a cargar el pecado de nosotros, que iba a ir a la cruz, y que el hombre lo iba a cortar entre los vivientes. Y luego en el 10 describe que Dios quiso sujetarlo a todo ese sufrimiento. Así quiso Dios, su Padre. Salmo 22, otro texto que revela. Aquí Jesús está colgado en el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No respondió Dios al clamor de Jesucristo en la cruz. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué Dios no respondió? El versículo 3 es la respuesta. Pero tú eres santo. Hay algunas personas que dicen: Dios no quiso ver a Jesús en la cruz, por eso hubo tiniebla, porque lo dolió en el corazón. Puede ser en parte. Pero teológicamente podríamos estar seguros que lo que pasó en esa cruz, por lo cual Dios no respondió, fue porque Dios estaba derramando su ira sobre Jesús, porque Jesús estaba cargando nuestros pecados y Dios no puede ver el pecado. Entonces Dios estaba aplastando a Jesús, estaba derramando toda su ira. Su ira es parte de su santidad. El castigo de usted y el mío cayó sobre Jesús. Por eso es que dice Isaías que fue demolido, lo hizo polvo. Crusher dice en inglés. Dios lo aplastó a Jesús. Este Dios, cuando nosotros lo predicamos así, muchas personas dicen: ese hombre está errado, ese no es el Dios de la Biblia. Dios es amor, ¿cómo puede hacer eso? No, nada. Dios, hermanas y hermanos, es justo. Y lo que estaba haciendo ahí era aplicando su justicia. Jesús estaba recibiendo justicia en nuestra posición. Él es nuestro sustituto. Él no estaba muriendo por los pecados que él cometió. Él no cometió ningún pecado. Él tomó el lugar de nosotros, que nos merecemos nosotros, y fue a recibir la ira de Dios. Ay de usted si no se arrepiente de sus pecados, porque se va a encontrar con la ira de Dios un día. Y el infierno es el reflejo de la ira de Dios eternamente. Qué triste va a ser si usted no se arrepiente de sus pecados, escuchando esta enseñanza este día, y termina en el infierno. Qué triste, hermana y hermano, amiga, amigo, no deseo que termines en el infierno. Por eso predico este evangelio, por eso predico esta palabra. Si mira lo que Dios le hizo a su hijo amado, ¿qué no le va a hacer a un pecador empedernido cuando derrame su ira? Por eso Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces, ¿cómo corro de la ira de Dios? Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Jesucristo y dejando todas aquellas falsas creencias y dependiendo totalmente del sacrificio de Jesús, aferrándote a Jesús, solo así escaparás de la ira venidera que todo pecador merece. Porque nuestros pecados han quebrantado la ley de Dios. El cumplimiento de Génesis 3:15. La muerte de Jesús es la evidencia más grande de la justicia de Dios. La crucifixión y muerte de Jesús es la evidencia más grande de la maldad del ser humano. Ahí se reflejó qué tan malos somos, como el hombre se prestó para ejecutar a Jesucristo cuando Jesús era inocente, sin pecado. Hermanas y hermanos, en la cruz se abrazó la justicia con el amor, como dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz, la justicia, la misericordia se abrazaron, porque vemos que Jesús recibe la justicia, Dios ejecutando nuestro pecado y a la misma vez Jesús ganando la misericordia para cada uno de nosotros, ganando la gracia soberana por la cual hoy nosotros podemos decir Abba, Papá, y hoy podemos cantar himnos de victoria y decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús en el Getsemaní. Miremos este texto. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Surge la pregunta, ¿por qué Jesús le tenía tanto miedo a lo que venía y estaba temblando? Mientras miramos a los mártires, nosotros, hermanas y hermanos, por ejemplo, miramos a Esteban cantando y diciendo, veo los cielos abiertos. Y ahora vemos a Jesús en gran agonía. No eran los clavos a los que Jesús le estaba temblando. No eran a los azotes, a la escupida. Lo que Jesús sabía, lo que venía era la ira de Dios a la que Jesús se iba a enfrentar. Era su Padre. Miremos un poco el sufrimiento de Jesucristo en su arresto. Dice Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Este sí era uno de los meros hipócritas, malvado. Y le besó. ¿Sabía usted, hermanos y hermanas, que el beso en la cultura judía significa respeto, amor? Muchas veces los estudiantes, los discípulos besaban la vestimenta del rabino. Judas va a traicionar, entrega a Jesús. Todavía, con su descaro, para que vea qué tan endurecido estaba el corazón de Judas. Terrible esto. Versículo 50 dice, Jesús le dijo, amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Duro esto. Pero ya Salmo también lo había dicho, que el que comía su mesa iba a levantarse contra él. Tenía que cumplirse. Uno de los que estaban cerca de Jesús. Juan 18:12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le ataron. Una película de Mel Gibson, no sé si usted la ha visto, se ve, ¿verdad?, que atan a Jesús con cadena. Pero aquí dice que lo ataron. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que creemos. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Estos sacerdotes eran corruptos. Recordemos que los sacerdotes fueron establecidos por Dios para que ministraran, para que gobernaran también. El Sanedrín, 70 hombres, 71 con el sumo sacerdote, fue ordenado por Dios para que ellos mantuvieran el orden del pueblo. Pero en la época de Jesucristo se había corrompido tanto que ya no era necesario ser de la descendencia de Leví para ser sacerdote, sino que había muchos sacerdotes que compraban ese puesto con dinero. Había corrupción terrible. Pues vemos aquí la pudredumbre del liderazgo eclesiástico, político y todo. En esa época le tocó a Jesús venir y enfrentarse. Yo creo que los tiempos no han cambiado. Hay mucha gente así hoy en día que se vende por un plato de lenteja. Hay muchos Judas hoy que por menos de 30 monedas, por menos que eso, venden a Jesús. Por una novela, por una película, por una serie de los cárteles, por cosas sencillas, por 5 minutos miserables de placer, por cosas sencillas. Pero sigamos, estamos viendo el sufrimiento de Jesús. Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué iba a entender esa bestia? No sabía nada de piedad. Y Jesús correctamente le dice: ¿por qué me golpeas? Pero aquel hombre lo bofeteó. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Lucas 23:11, continuamos. Estamos viendo el sufrimiento de Jesucristo. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Juan 19:1-4, vemos cómo Pilato azotó a Jesús, dice el versículo 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Eso le hicieron a nuestro rey, al dueño del universo, al creador de todo el mundo. ¿Y por qué se lo hicieron? Por sus pecados, por mis pecados. Lo duro es que a veces no valoramos esto. Eso es lo más triste. Hermanas y hermanos, para ir concluyendo, este sufrimiento de Jesucristo debería de darnos coraje todos los días y decir: voy por los perdidos, vamos por ellos, por los heridos, los que están siendo maltratados, que están encadenados por estos falsos profetas, por estos falsos predicadores de hoy en día, que lo único que hacen es explotar a la gente, sacarles el dinero y no les importa el crecimiento espiritual, no les importa para nada que estas ovejas crezcan en el conocimiento de Dios. A ellos lo que les interesa es que les lleven el dinero. Debemos de levantarnos y decir, levantemos la bandera y este año vamos con todo a las calles. Busquemos un megáfono y pongámonos ahí en la esquina y digamos, despierta, hermana, hermano, busca a Dios. Aprende de Jesucristo. No se trata de dinero. Esto se trata de fe en Jesucristo. Se trata de pasión. Marcos 15, 19 dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, humillado. No hay cosa más vergonzosa y es que le quiten la ropa a uno en público. Y a Jesús lo desnudaron, solamente le dejaron ahí cubierta su parte. Pero hasta ahí permitió Dios, hasta ahí lo llevó Dios, por nuestros pecados. Mateo 27, 31 dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero a esto ya lo habían azotado, lo habían demolido, lo habían desfigurado, como dice Isaías 52, versículos 13 y 14. Jesús fue escarnecido, eso quiere decir avergonzado, burlado. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo fue que se motivó Jesús? En la resurrección. Oprobio quiere decir deshonra, vergüenza pública. El escritor a los Hebreos dice que Jesús soportó todito eso y que nosotros debemos de poner la mirada en Él, no importa lo que nos toque vivir. Jesucristo cargó la cruz. Juan 19, 17. Le dije que iba a leer muchos textos y quiero que sea paciente conmigo. Lo que estoy haciendo es lo que la Biblia dice, hermanas y hermanos. Yo cada vez que predico acerca de la crucifixión de Jesús, termino llorando. No es fácil predicar porque mi corazón se hace pequeño. Digo, wow, lo que Jesús sufrió por mis pecados. ¿Cómo no voy a predicar? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a perseverar? ¿Cómo no voy a hablar de Él? He entendido, hermanas y hermanos, que Él me ha llamado para hablar de Él, para predicar de Él, porque Él lo entregó todo por mí. Yo no tengo por qué perder el tiempo en pasar hablando de otra cosa. Yo tengo que hablar de mi Señor. Por eso le cantamos aquí. Las alabanzas son para Él, no son para nosotros. Son para Él. Todo es para Él y por Él. Y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y a veces cuando escucho a estos hombres hablando que ni tan siquiera usan las escrituras, digo, ¿qué no entienden de qué se trata la predicación? Si predicar, hemos sido llamados para hablar la Biblia, no para estar contando cuentos, no para estar contando tonterías. Estas personas no saben, se han metido, ¿no?, a un territorio que no les pertenece. Hemos sido llamados para hablar de Él. Juan 19, 17 dice, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Qué es esto? Bueno, esta era una mezcla, un vinagre. Mateo 27:34 dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto era un narcótico que los judíos preparaban para ayudar a los condenados. Los judíos acostumbraban que hacían esta mezcla para que la persona que era maltratada pudiera adormecer su cuerpo para que no sintiera mucho a la hora de que le estaban metiendo los clavos. Sin embargo, Jesucristo no lo tomó, porque Él, hermanas y hermanos, iba a estar con sus cinco sentidos. Él no podía estar ahí fuera de sí. Él tenía que estar en sus cinco sentidos para ministrar a aquel moribundo malhechor que Cristo Jesús salvó. Jesús tenía que estar completamente correcto para recibir el castigo total, limpio. No necesitó por eso tomar de lo que estos hombres le dieron. Sin embargo, los otros sí tomaban y de esa forma aguantaban un poco el dolor físico que generaban los azotes y los clavos. Jesucristo crucificado, Mateo capítulo 27, versículo 35, y aquí vamos a ir terminando. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Quiero hablar un poco acerca de lo que es la historia de la cruz. La crucifixión en cruz era para personas criminales. La cruz era un instrumento de muerte para los desertores, para los que se salían del ejército, delincuentes y asesinos. Uno de los métodos que se utilizaba en la antigüedad para ejecutar a un reo consistía en el llamado empalamiento, que se realizaba atravesando un palo por el cuerpo de la persona y generalmente, hermanas y hermanos, por el ano, hasta sacarlo fuera del tórax. Y luego, tanto los asirios como los de Fenicias y los de cartagineses y los persas, que fueron los primeros que comenzaron a practicar esta tortura, se dieron cuenta que la víctima no duraba mucho, entonces se inventaron ponerle un pedazo de madera a lo que era solamente aquel pedazo de madera vertical, le agregaron el horizontal, porque lo que ellos buscaban era que el asesino o el criminal muriera lentamente. Los griegos copiaron el método de los persas y luego los romanos de los griegos. En la época de Jesús era común en las calles, por eso que Jesús en sus prédicas, en sus enseñanzas, advertía a sus seguidores que tomaran su cruz y lo siguieran a él. Porque se veían en las calles a los reos colgados. Las personas duraban hasta 8 días en el proceso de su muerte. A muchos de ellos se los comían los animales ahí colgados en la cruz. Para apresurar la muerte, lo que hacían era que le cortaban las rodillas, porque de esa forma el preso no podía levantarse y moría ahogado. Que eso es lo que vemos con los dos ladrones. A los dos ladrones les quebraron las rodillas, les quebraron las piernas, pero a Jesús, como el Salmo 22 había dicho que no le iban a quebrar ninguno de sus huesos, cuando llegaron a Jesús ya él había muerto. Y le metieron la lanza para asegurarse de que, verdad, estaba muerto. Una muerte horrible. La muerte de cruz era la pena de muerte para el criminal en esa época, y es la muerte más dura, más difícil, porque la persona que era muerta después que había sido azotado. Imagínense el cuadro de Jesucristo. Jesucristo, hermanas y hermanos, él había estado en agonía toda la noche, había pasado orando. Probablemente como a la una, como a las doce, lo arrestaron, lo encadenaron, lo llevaron, se buscaron un montón de unos testigos falsos. Y después a Cristo lo azotaron ferozmente, lo desfiguraron. Imagínense cuando Cristo ya estaba en la cruz. Los dolores, las heridas ocasionaban terribles dolores, fiebre, compulsiones. Todo eso le abatía a la persona que moría crucificado. Josefo, un historiador judío que escribió 60 años después de Cristo, dice que el gobernador romano de Siria, Quintilio Varo, crucificó a 2,000 hombres 400 años antes de Cristo. Otro gobernador romano que crucificó a muchas personas fue el general Tito cuando sitió a Jerusalén. Dice este historiador que fueron tantos los que crucificó que no se halló lugar ni cruces más. No ajustaron las cruces para seguir crucificando judíos. Era un espectáculo para estos romanos crucificar a las personas. Ese es el sufrimiento que ocasionó el hombre. Pero ahí en la cruz, la ira de Dios se desbordó, cayó sobre Jesús. Y no terminó ahí, porque Jesús termina siendo sepultado 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra. Parte de la ira de Dios, Dios lo puso ahí para castigar nuestros pecados. Eso es lo que Génesis 3:15 dice, eso es lo que Génesis 3:15 estaba diciendo de la mordida de la serpiente. Esta le herirás, tú le herirás el carcañar. Una mordida venenosa, Dios lo describe ahí, era una muerte lenta, una muerte horrible, y se viene a cumplir en el Nuevo Testamento. Hermanas y hermanos, este era el mensaje del apóstol Pablo. Los argumentos de la muerte de Cristo en la cruz son fundamentales. Para algunos, la muerte de Jesús en la cruz es asunto de conjetura. Es locura para los que se pierden. Y yo sé que ya estoy fuera de tiempo, pero quiero terminar porque quiero hablar de la resurrección el próximo martes. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Podemos terminar esta noche diciendo, ¿qué fue lo que Jesús logró con su muerte? Le voy a dar 5, hay muchos. Número 1, la muerte de Cristo, hermanas y hermanos, por la muerte de Cristo un pueblo es reconciliado con Dios. Romanos 5:1. Por la muerte de Cristo un pueblo es perdonado y justificado. Romanos 3:24. Por la muerte de Cristo un pueblo es limpiado y hecho santo. Hebreos 10:14, Efesios 5:25-27. Por la muerte de Cristo un pueblo es adoptado como hijos de Dios. Gálatas 4:4-5. Por la muerte de Cristo un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna. Hebreos 9:15. La muerte de Cristo exalta y glorifica el nombre de Dios por siempre. La muerte de Cristo nos da a nosotros la reconciliación para con Dios y escapar de la ira venidera. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puede llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.